Gracias. El presentar solicitud de número de erradicación 2024-023976. El número del expediente es el 2024-2850. Quien demanda a la señora Erika Beharid Rojas Carrascal. Los demandados BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y el Banco BBVA Colombia S.A. La señora Erika Beharid Rojas Carrascal, actuando a través de apoderado judicial, formuló acción de protección al consumidor financiero en contra del Banco BBVA Colombia S.A. y BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, pretendieron. 1. Condena usted a la entidad vigilada BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. a reconocer el amparo correspondiente por incapacidad total y permanente de la póliza de seguro de vida deudor número 02-261-000-121775 por valor de 100 millones de pesos, el cual consiste en el saldo insoluto de la obligación crediticia número 00-13-0158-00-96258-10247, adquirida con el Banco BBVA Colombia S.A. Declarar contractualmente responsable a las entidades vigiladas Banco BBVA Colombia S.A. y BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. de incumplir los deberes de información y diligencia de la formalización del crédito número 00130158-00-96258-10247 con titularidad de la señora Erika Beharid Rojas Carrascal. Condenen costas procesales y agencias en derecho a las entidades vigiladas demandadas. En su oportunidad, mediante auto del 4 de marzo de 2024, se admitió la demanda, lo que aparece derivado 03 del expediente digital, del auto del cual fueron notificadas las entidades demandadas ese mismo día, lo que aparece derivado 007 y 008. Quienes a su vez, en la oportunidad procesal correspondiente, contestaron la demanda proponiendo excepciones, lo que aparece derivado 10 y 11 del expediente digital, de las que se corrió traslado el 16 de abril de 2024 a la parte demandante, quien guardó silencio en la oportunidad procesal correspondiente, por lo que el despacho se estará al contenido de las pruebas que obran en el penal. Conforme con los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, el ejercicio de la acción que el artículo 58 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. En el presente asunto, habrá entonces que establecer si existe responsabilidad contractual de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. o el Banco BBVA Colombia S.A. frente a la señora Erika Beharid Rojas Carrascal, en virtud del contrato de seguro Póliza Vida Grupo Deudor PGDB 385, con número 02261000121775, que garantiza la obligación del Banco BBVA Colombia S.A. número 00130158-0096-25881-0247, respecto del amparo de incapacidad total y permanente con ocasión de la pérdida de capacidad laboral que sufrió la señora Rojas Carrascal del 52.95%, con fecha de estructuración del 9 de septiembre de 2022 y fecha de declaratoria del 15 del mismo mes y año, o sea, 15 de septiembre de 2022. Al respecto, siendo pacífico entre las partes, la existencia de un contrato que sirve de fundamento de la acción, es del caso advertir que el mismo es uno de seguro, el cual se encuentra regulado en el Código de Comercio, en el libro quinto, en el título quinto, libro cuarto, entre los artículos 1036 y 1162, así como en las como las normas establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones. El Decreto Ley 663 de 1993 y la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor se aplican de manera preferente las normas contenidas en la Ley 1328 de 2009 y el rol regulado por esta en la Ley 1480 de 2011, el denominado Estatuto del Consumidor, atendiendo que la actividad aseguradora presente un interés público cuyo ejercicio en el territorio nacional se encuentra restringido y regulado. Debiéndose resaltar que dentro de las citadas disposiciones encontramos el artículo 1056 del Código de Comercio, el cual faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo unos parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, puedan éstas asumir con la salvedad de los seguros obligatorios los riesgos que les sean puestos a su consideración al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurada, perdón, el interés asegurable o la cosa asegurados, el patrimonio de la persona del asegurado, siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinados riesgos como fueran las exclusiones a las coberturas, las cuales al ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen en ley para aquellos de conformidad con lo que prevé el artículo 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio. Definido el marco normativo que rige el contrato de seguro objeto de litigio, el despacho se estará a lo debidamente probado en el proceso. Atendiendo lo anterior y visto que le corresponde a la autoridad administrativa ante quien se ejerce la acción, verificar cuidadosamente que los fundamentos fácticos y jurídicos del litigio se enmarquen dentro de los parámetros normativos que le atribuyen su competencia en ejercicio de funciones jurisdiccionales, es de advertir que desde la presentación de la demanda, la demandante enmarca la controversia en la manifestación de haber ocurrido un siniestro bajo el amparo de incapacidad total y permanente sobre sobre lo cual la póliza bajo estudio señala lo siguiente. Dice la póliza: por convenio entre la compañía y el tomador, el presente anexo hace parte de la póliza de vida grupo arriba indicada y queda sujeto a sus estipulaciones y excepciones, lo mismo que las siguientes condiciones. Dice amparo: incapacidad total y permanente. Si durante la vigencia de la póliza a la cual accede y antes de cumplir el asegurado la edad definida en las condiciones generales y particulares de la póliza, si como asegurado sufre una incapacidad que impida de forma total y permanente realizar cualquier tipo de actividad u ocupación, siempre que no haya sido provocada por el asegurado, la compañía pagará el 100% del valor asegurado. Solo se considerará como incapacidad total y permanente para efectos de este seguro, con independencia de si pertenece o no a un régimen especial de calificación de invalidez, cuando existe una calificación de pérdida de capacidad laboral en firme realizada por la EPS, la ARN, la AFP, a la cual se encuentra afiliado, o por la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, siempre que la misma arroje una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. La fecha de siniestro será la fecha de emisión de la correspondiente calificación. Y dice adicionalmente, se considerará como tomador al acreedor quien tendrá carácter de beneficiario a título oneroso, en este caso el banco, hasta el saldo insoluto de la deuda, entendiéndose por saldo insoluto el capital no pagado más los intereses corrientes calculados hasta la fecha del fallecimiento del deudor. En el evento de existir mora de las obligaciones, se comprenderán además los intereses moratorios y las primas del seguro de vida, grupo de deudores no pagadas por el deudor. Ahora, el artículo 1077 del Código de Comercio señala que corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso. El asegurador, por su parte, deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Y a su vez, el artículo 167 del Código General del Proceso indica que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Es decir, en el presente caso, la demandante debe demostrar que sufrió, durante la vigencia de la póliza, objeto de estudio, una pérdida de capacidad laboral superior al 50% dictaminada por, entre otras, una Junta Regional de Calificación. ¿Y cuál es el valor de la obligación para la fecha en que fue expedido el dictamen pericial correspondiente? Sobre particular se tiene, la delegatura tiene lo siguiente: en el expediente aparece arrimado entonces el dictamen de determinación de origen o pérdida de capacidad laboral de fecha 15 de septiembre de 2022, que fue realizado a la señora Erika Blarín Rojas Carrascal, y que dio, que tiene el número del dictamen 37327862-2043. Y ese dictamen entonces arrojó el siguiente resultado: que la señora Rojas Carrascal tiene una pérdida de la capacidad laboral y ocupacional del 52.8595%, con fecha de declaratoria 15 de septiembre de 2022. Es decir, en el presente asunto se tiene acreditada la ocurrencia del siniestro en los términos de la póliza. Respecto a la cuantía, se tiene lo siguiente: el banco, con la contestación de la demanda, entonces arrimó el histórico de pagos de la obligación terminada en 0247 de la señora Erika Blarit Rojas Carrascal, el cual fue desembolsado por 100 millones de pesos el 1 de abril de 2022. Y se indica que para 13 de septiembre de 2022, el valor de la obligación era 96.908.642.353 pesos con 56 centavos. Es decir, que adicionalmente la ocurrencia del siniestro está aprobada la cuantía del mismo en 98.642.353 pesos. Ahora, la aseguradora, por su parte, debe mostrar las causas excluyentes de su responsabilidad. En la contestación, la aseguradora propuso, entre otras, la excepción denominada nulidad relativa del contrato de seguro suscrito entre mi poderdante BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y la señora Erika Blarit Rojas Carrascal. Sobre particular se tiene que la declaración de asegurabilidad se suscribió el 23 de marzo de 2022. Y en ella se manifiesta lo siguiente, está suscrita, como lo reconoció la señora Rojas, firmada por ella en dos lugares, entre la fecha del 23 de marzo de 2022 y una leyenda que ya aparece. Ahora, en esa declaración de asegurabilidad se pregunta o aparece unas preguntas sobre el estado de salud de la persona que suscribe el documento, que dice lo siguiente: perdón, viendo aquí datos. Dice, ha padecido o está en tratamiento de alguna enfermedad relacionada con infarto al miocardio, enfermedad coronaria, trombosis o accidente cerebrovascular, EPOC, asma, diabetes, hipertensión, disfonía o discopatía? Es la primera pregunta que aparece ahí. Se discutió entonces en el proceso si era elegible o no tal declaración de asegurabilidad. Posteriormente, entonces, se hizo llegar una declaración de asegurabilidad que mostraba que el problema en la declaración de asegurabilidad era que el escáner que se había, o que la copia que se había presentado con la contestación de la demanda no correspondía al estado de la declaración de asegurabilidad aparentemente original, la cual es legible. Sobre el particular, entonces, se tiene lo siguiente. Que dentro del cuestionario suministrado se le preguntó a la señora Rojas Carrascal sobre la diabetes. Y en el formulario suscrito por ella aparece marcado como no. Ahora, si tenemos en cuenta que en el mismo dictamen de la Junta Regional de Calificación se manifiesta lo siguiente, dice el dictamen. Medicina General del 15 de marzo de 2021. Dice: paciente refiere desde 2016 con dolor de tipo urgente en todo el brazo derecho que se irradia hacia los dedos de la mano derecha, medio anular y meñique. En las noches presenta calambres y adormecimiento, pérdida de fuerza en todo su brazo y mano, que con el tiempo ha empeorado. Le realizaron terapias físicas sin mejora. Este año 2021 le realizaron electromiografía, la cual reporta túnel del carpo bilateral moderada compresión. Durante el año 2020, por pandemia, tuvo que implementar la metodología de guía para sus estudiantes. El trabajar en esta guía a computador para 3 grados, preescolar, primaria y tercero, empeoró su patología de brazo y mano, acelerando la pérdida de fuerza en su mano dominante. Tiene como antecedentes, dice el dictamen que se presenta para acreditar la pérdida de capacidad laboral, patología en columna cervical, cervicalgia, para la cual le tomaron radiografía, la cual sale normal. Dice: hace 10 años le fue diagnosticado diabetes mellitus no insulinodependiente. Diagnóstico: síndrome del túnel carpiano, G560, diabetes mellitus no insulinodependiente sin mención de complicación. Es decir, cuando menos, de acuerdo con la información que aparece en el dictamen pericial con el cual se pretende acreditar la pérdida de la capacidad laboral, o se está acreditando en el presente asunto la pérdida de la capacidad laboral, se pone de presente que al menos desde el año 2011 la señora Rojas Carrascal sufre de diabetes mellitus y como tal circunstancia aparece negativamente en el documento suscrito por ella, según ella nos manifestó en el interrogatorio de parte que se realizó en este proceso. La delegatura tiene que la señora, al respecto, con relación a su declaración del estado de riesgo, fue reticente al momento de suscribir la declaración de asegurabilidad. En este punto es importante recordar el artículo 1058 del Código de Comercio, que dice: el tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador. En este caso se propuso un cuestionario y se contestó, o aparece cuando menos suscrito. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieran retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas, produce la nulidad relativa del seguro. Es decir, la sola reticencia como hecho objetivo no es suficiente para que se predique de ella el efecto de la nulidad relativa del contrato, sino que adicionalmente la compañía de seguros debe probar que hubiendo conocido tal circunstancia, lo hubiesen retraído de celebrar el contrato que celebró o lo hubiera celebrado en condiciones distintas. Respecto a este punto, la delegatura entonces en el expediente encontró lo siguiente: que posteriormente, con la demanda, después de haber sido anunciado, se presentó un dictamen pericial de fecha 15 de julio de 2024, elaborado por el doctor Gabriel Duque Posada, a solicitud de BBVA Seguros de Vida S.A. En ese dictamen se concluye lo siguiente: de acuerdo a las evidencias anteriormente, a lo evidenciado anteriormente, y según la revisión de la documentación anexa, se puede afirmar lo siguiente. Desde el punto de vista médico y según todo lo descrito anteriormente, la señora Erika Blarit Rojas Carrascal no mencionó los antecedentes de salud al momento de diligenciar la declaración de asegurabilidad. No fue exacta en la información suministrada y no informó diagnósticos y síntomas relevantes para la toma de una decisión de asumir el riesgo. Y dice: de acuerdo a las políticas de suscripción y dado que no fue declarada ninguna patología, la compañía no la remitió a exámenes médicos. Procedió a calificarla como riesgo estándar. En caso que la señora Erika Blarit Rojas Carrascal hubiese declarado estos antecedentes, diabetes mellitus no insulinodependiente, disfonía, trastorno mixto de ansiedad y depresión, síndrome de túnel carpiano, hipoacusia, neurosensorial, la aseguradora BBVA Seguros hubiese requerido la realización de exámenes a la solicitud de la historia clínica, la valoración de dichos resultados por parte del médico calificador, quien, dadas las estadísticas mostradas, hubiese calificado con esta prima del 150% y no se otorga el anexo de ITP. En mi experiencia como médico calificador, al encontrar la existencia de estos antecedentes ya diagnosticados con anterioridad a la suscripción del seguro, se hubiese considerado como esta prima del 150% para vida y no se otorga el amparo de ITP. Y de conformidad con la información estadística que allí se consigna en ese dictamen pericial, lo que el despacho aprecia es que si hubiese conocido la diabetes de la señora Rojas Carrascal, contrario a lo que dice el doctor Duque, se hubiese amparado el ITP, pero se hubiese cobrado una extra prima que hubiese oscilado entre el 50 y el 400%. Es decir, se hubiese contratado en condiciones distintas a lo que está acreditado, en condiciones distintas a las que se contrataron, insisto, con una extra prima entre el 50 y el 400%. Por lo que en el presente caso, la compañía de seguros acreditó el elemento subjetivo de que trata el artículo 1058 del Código de Comercio. Ahora, en el proceso se alegó que al momento de solicitar el crédito se entregaron unos comprobantes de ingreso al banco correspondientes a enero, febrero y marzo de 2022 que enseñan lo siguiente, que son de la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar, correspondientes a los meses del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022, del 1 de marzo al 31 de marzo de 2022 y del 30 de abril de 2022 al 30 de abril de 2022. En esos tres documentos, sobra decir que la declaración de asegurabilidad se suscribió el 23 de marzo de 2022. Por lo tanto, solamente uno de estos documentos se hubiese podido presentar, por cuanto los cortes correspondían al fin de mes y los meses corresponden a marzo y abril, no hubieran podido presentarse para esa época, porque todavía tales emolumentos no habían sido acreditados o no había pasado el periodo correspondiente. Pero en esos tres documentos se menciona lo siguiente y dice que aparece un pago por incapacidad por enfermedad profesional y accidente de trabajo, tanto en el mes de febrero, en el mes de marzo y en el mes de abril de 2022. sin entrar a determinar por el momento si tales documentos se fueron entregados o no al banco y el banco los conoció y en consecuencia los pudo haber conocido la compañía de seguros, se puede manifestar en principio que en el presente asunto, cuando menos, se alega que el banco tuvo en sus manos unos documentos, o al menos uno, que daban a entender que la señora Rojas Carrascal había sufrido alguna clase de incapacidad derivada de una enfermedad laboral o accidente de trabajo, por lo cual se le pagaron unos valores en los meses de febrero, marzo y abril de 2022. Recordemos aquí entonces lo que dice el artículo 1058 del Código de Comercio en su inciso final. Dice, las sanciones consagradas en este artículo, es decir, la nulidad relativa del contrato de seguro, no se aplicarán si el asegurador, antes de celebrar el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre los que versan los vicios de la declaración. O si, ya celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente. Es decir, que si la compañía de seguros hubiese conocido o pudo haber conocido sobre circunstancias sobre los que versan los vicios en la declaración, es decir, que la señora tenía circunstancias anteriores de enfermedad que no declaró, pues no hubiese podido alegar la nulidad relativa que en este caso alegó con relación a la reticencia de la señora. Ahora, recordemos entonces que las políticas de asegurabilidad, que las políticas de suscripción que están en el expediente señalan lo siguiente. En caso que el solicitante declare enfermedades, tratamientos médicos, hospitalarios o ambulatorios y cirugías, el cliente solicitante del seguro deberá ampliar la información indicando fechas, diagnósticos, pronósticos, tratamientos realizados, sus resultados, estado actual y, en lo posible, informes actualizados o de los médicos tratantes según el caso, con el fin de agilizar el proceso de suscripción y aprobación del CAR. Es decir, si hubiera sabido la compañía de seguros de tal circunstancia, es posible, hablo simplemente en términos de probabilidad, si hubiera solicitado entonces que se ampliara tal información con relación a tal incapacidad por enfermedad o profesional o accidente de trabajo. Y de conformidad con la información estadística, si hubiera estimado el seguro, porque dice las mismas políticas de suscripción, cuando se acepte el seguro previo al desembolso del crédito con esta prima, el banco deberá obtener la autorización del cliente dando conformidad a las nuevas condiciones del seguro, según la aceptación, las condiciones enviadas por el área de suscripción. Es decir, en este caso sabemos ya que si se hubiera conocido que la señora tenía una enfermedad, se hubieran solicitado exámenes, documentos adicionales, historia clínica, etcétera, es posible que la aseguradora hubiera llegado a la conclusión de decir que se hubiera tenido que transprimar el presente seguro. Según el doctor Duncan, 150%. Según la estadística que él menciona en su dictamen pericial, cuando menos en un valor entre el 50% de esta prima y el 400% de esta prima. Y en consecuencia, si se hubiera sabido tal circunstancia y la compañía de seguros se hubiese transprimado, por supuesto no hubiera podido presentar la excepción de o no pudiera excusarse su cumplimiento de la obligación de la supuesta reticencia que se está alegando en el presente proceso. Ahora, sobre particular, en el presente asunto, no se encuentra probado que el banco haya informado esta circunstancia a la compañía de seguros. Y ni siquiera que en efecto esos documentos los haya conocido el banco al momento de que se solicitó el crédito respectivo. De hecho, en el expediente lo que aparece es que los documentos que en su momento se suscribieron o que se presentaron para la solicitud del crédito correspondiente es uno que se llama autorizaciones especiales y fidelización crédito de libranza, uno que se llama libranza unificada visto bueno de la empresa y firma del cliente de autorización del descuento de recaudo a través de libranza y la solicitud de vinculación. Y solicitud de vinculación, ¿no es cierto? Pero adicionalmente, obviamente, de la carta de instrucciones del pagaré y la declaración de asegurabilidad. Pero no aparece probado, recordemos que de conformidad con el artículo 167 del Código General de Proceso, esa carga le correspondía a la señora Rojas Carrascal. Probar que en efecto, si están alegando que había unos documentos de los cuales se podía predicar un conocimiento sobre unas circunstancias anteriores que podían haber afectado el estado de salud de la señora Rojas Carrascal y que teniendo conocimiento de tales circunstancias o el banco o la compañía de seguros nada hicieron al respecto y asumieron el riesgo en esas condiciones, en este caso no aparece acreditado que tales documentos fueron entregados. Empezando porque dos de ellos corresponden a fechas posteriores a la suscripción de la declaración de asegurabilidad. Y el otro, el que corresponde al mes de febrero del año 2022, no aparece que el mismo haya sido entregado ni al banco y mucho menos al asegurador. Razón por la cual, en el presente asunto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales declarará respecto del banco la excepción denominada como nulidad relativa del contrato de seguro suscrito entre mi poder dante, Seguros BBVA, Seguros de Vida Colombia S.A. y la señora Erika Blalit Rojas Carrascal, denegando en consecuencia las pretensiones de la demanda respecto de la compañía de seguros, sin tener que esta delegatura estudiar las demás excepciones en los términos del artículo 282 del Código General de Proceso, que indica, si el juez encuentra aprobada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, deberá abstenerse de examinar las restantes. Ahora bien, atendiendo que la prosperidad de la mentada excepción no da lugar, per se, a elevar las pretensiones de la demanda frente a la entidad financiera, esta delegatura realizará el análisis frente al reconocimiento pretendido con relación al Banco BBVA Colombia S.A. en el marco de del régimen de responsabilidad civil contractual. Decantado lo anterior, ha de tenerse en cuenta que son elementos axiológicos de la responsabilidad civil contractual el incumplimiento del contrato, el daño, la relación de causalidad entre uno y otro y el título de imputación, aspectos o requisitos que deben concurrir para que sea dable trasladar el perjuicio sufrido por la víctima a otro centro jurídico de imputación. En este caso, sería al centro jurídico de imputación del banco, elementos cuya acreditación será analizada. En el caso en concreto, se menciona nuevamente que la controversia está inmersa en un contrato de crédito, el número 00130158009625812581, terminado en 0247, con el banco y demandado, contrato de mutuo, ¿no es cierto?, en el cual el deudor de dichas obligaciones es la hoy demandante, conforme se menciona en los hechos de la demanda. Y en especial, aparece acreditado en los documentos que el banco aportó con su contestación. En ese orden, conviene precisar que a la luz del régimen de responsabilidad civil contractual, que para la declaración se requiere de la acreditación de sus elementos de conformidad con la carga establecida en el inciso primero del artículo 167 del Código General de Proceso, que señala, insisto, que incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, correspondiendo así a la existencia de un contrato válidamente celebrado, del cual surgen obligaciones a cargo de cada una de las partes, el incumplimiento como sustracción de manera injustificada de una de las partes del contrato de las obligaciones a su cargo contenidas en el negocio jurídico, el daño o perjuicio como menoscabo patrimonial que presenta una persona de su esfera económica o moral por el incumplimiento y el nexo de causalidad entre los daños o perjuicios con el incumplimiento. De conformidad con lo anterior, en el presente caso, pese a la demostración de la existencia de un contrato, el de mutuo, que se instrumentalizó a través del crédito terminado en el número 0247, ¿no es cierto? Y a pesar de la carga establecida en el inciso primero del artículo 167, no se probó que en el presente trámite o que en el trámite de la solicitud del desembolso del crédito al banco, a esta se le hubieran entregado los documentos que daban fe de la existencia de una incapacidad de la señora Rojas Carrascal derivada o de una enfermedad laboral o de un accidente de trabajo. Tal circunstancia no está acreditada. Lo único que está acreditado son los documentos que obran el expediente que dan fe de tal circunstancia. Pero no que la señora Rojas Carrascal se los hubiera entregado al banco y que el banco, habiéndolo recibido, hubiese callado tal circunstancia y no se la puso de presente a la compañía de seguros. Sobre eso no hay prueba ninguna. Por lo que advierte la delegatura que en el presente caso no confluyen los elementos requeridos para responsabilidad contractual en cabeza de la entidad financiera, ante la ausencia de acreditación de un incumplimiento de sus deberes de información y diligencia por parte del banco respecto a la señora Rojas Carrascal. Por lo que se declarará en el presente asunto y con relación al banco la excepción denominada por este como falta de acreditación de los elementos de responsabilidad civil contractual del Banco BBVA Colombia S.A. o del BBVA Colombia S.A., lo que conlleva a negar las pretensiones de la demanda contra dicho banco, relevándose el despacho a analizar otros medios exceptivos propuestos a la luz de lo ya citado en el artículo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, esta delegatura no condenará en costas por no aparecer las causadas en el expediente. Conforme con lo expuesto, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probada la excepción denominada nulidad relativa del contrato de seguro suscrito entre mi poderdante, BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y la señora Erika Blarín Rojas Carrascal, propuesta por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar probada la excepción denominada por el Banco BBVA Colombia S.A. como falta de acreditación de los elementos de la responsabilidad civil contractual de BBVA Colombia S.A. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Tercero, negar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condena en costas. Ejecutará esta decisión por Secretaría Archívese el expediente. Notifico entonces la decisión que se acaba de proferir